Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, de este comienzo de semana, marcada, como no, por París, marcada por Francia, con los partidos amistosos y un significado muy especial, básicamente el que tendrá mañana en Wembley, en la capital inglesa, con el Inglaterra-Francia y también, como no, con el Bélgica-España que se disputará en Bruselas. Nos espera en unos minutos el que seguramente sea el mejor deportista de la historia de este país, cuya relación con París, y saben de quién hablamos, es estrechísima.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Y después de estos partidos y de irnos hasta Londres para hablar con un gran protagonista, vamos a centrar nuestra atención en el clásico del sábado en el Bernabéu. Por cierto, el Barça ya no esconde a Messi, ha entrenado hoy con absoluta normalidad y va a jugar lo que él quiera, tal y como les hemos ido contando desde hace algunas semanas en el partido de las 12. También en la perspectiva del Real Madrid hay buenas noticias para su entrenador, porque Ramos, Marcelo e Isco han trabajado con el grupo. Londres, Wembley, acoge mañana el Inglaterra-Francia a las 9:45 de la noche. Y un cuarto de hora antes se juega en Bruselas el Bélgica-España. ¿Cómo está Bruselas hasta ahora, a las 12:02, hora menos en Canarias? Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. La verdad es que ha sido un día, bueno, especial, triste. La selección española vive, eso sí, en una burbuja, custodiada durante toda la jornada por fuertes medidas de seguridad. Ahora mismo está aislado del triste ambiente que se respira en Bruselas. Llueve hasta ahora, estamos a una hora y media en tren de París y a 6 kilómetros de Molenbeek, el barrio de donde es originario Salah Abdeslam, uno de los terroristas que perpetró los atentados del pasado viernes. Se trata de un barrio de mayoría musulmana, donde hoy la gente te miraba por la ventana con sorpresa y desconfianza, extrañados de la presencia de tanto periodista, y donde la calle Ramford ha sido cortada y cada poco tiempo sonaban sirenas. Mientras, si uno se pasea por la Grand Place y el centro de Bruselas, tiene la sensación de vivir un día como otro cualquiera, eso sí, solo nos hemos encontrado algún vehículo militar cerca de la sede de la Comisión Europea, y en el hotel de la selección hay 10 policías custodiando ahora mismo al equipo, que descansa en una ala reservada exclusivamente para él. Esta mañana un autobús ha recibido a pie de pista a la selección en el aeropuerto de Bruselas, custodiado por 3 furgones de policía belga, 2 motocicletas y 2 gendarmes en el interior mismo del autobús. El equipaje ha sido recogido en la pista para evitar incluso pasar por la terminal, y mañana se enfrentan la actual campeona de Europa y el actual número 1 del ranking FIFA. Pero no hay muchas ganas de ver fútbol en Bruselas, todas las entradas están vendidas, pero bastante probable que no se cubran los 50.300 asientos que hay en el antiguo Heysel, porque la cabeza de muchos aficionados, Joseba, no está ahora mismo para ver rodar la pelota.
Muy bien, pues en un cuarto de hora más o menos volvemos a Bruselas y nos contáis más detalles sobre cómo está la ciudad y cómo está la selección española. Hablaremos también con un protagonista de la selección. Y es que no cabe duda de que París, Francia, los terribles sucesos de este fin de semana en la capital gala siguen marcando la actualidad. Y nos iremos también hasta Francia para saber cómo avanza el tiempo en la voz de los deportistas. Pero antes a Londres, porque como saben allí se está disputando el torneo de maestros de tenis. Y si tenemos un deportista, un pedazo de deportista que tiene a París como uno de sus sitios predilectos y está destrozado por lo ocurrido, ese es sin duda alguna Rafa Nadal, que acaba de ganar además a Wawrinka en su estreno, en su debut en este torneo de maestros. Y está ahora mismo con Ángel García. O2 de Londres, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Aquí estamos con el deportista español que más ha sonreído y más nos ha hecho sonreír a todos en París. Haya hecho lo que ningún hombre hizo jamás en ninguna ciudad del mundo, ganar 9 Grand Slams. Pero hoy no toca sonreír. Hoy él y todos sufrimos por París y por su gente. Rafa Nadal, buenas noches y bienvenido al partido a las 12.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo te enteraste de los atentados y cómo viviste esa noche del viernes?
No, pues me enteré, estaba cenando con mi equipo y la verdad que me enteré por Benito, que su mujer le envió los mensajes de lo que estaba pasando. O sea que no en aquel momento pues no sabíamos muy bien lo que estaba ocurriendo, y cuando llegué a la habitación sí que estuve siguiendo todo hasta las tantas de la madrugada, y bueno, con la preocupación y también con la desesperación de que ocurran cosas así cuando ocurre en cualquier lugar del mundo lo mismo, ¿no? Pero bueno, evidentemente es natural y lógico cuando ocurre en lugares que están cercanos a ti, donde tú has estado muchas veces, pues te quedas totalmente chafado, destrozado en aquel momento, y ves sufrir a gente que son casi vecinos.
Sin París y sin los parisinos no entenderíamos al Rafa Nadal de hoy.
Bueno, no.
Creo es una ciudad muy especial para ti.
Sí, es una ciudad evidentemente muy especial. Para mí, yo creo que es una ciudad muy especial en el mundo entero, ¿no? Es una ciudad que no sé en qué ranking está de ciudades visitadas en el mundo, pero evidentemente es una de las más importantes sin ninguna duda. Y la realidad es que noticias así y sucesos así pues dejan a todo el mundo pues con miedo y a la vez con una gran tristeza.
¿Y qué se le dice a esas víctimas? ¿Qué se le dice a alguien que lo ha perdido todo por esta sin razón?
No soy el adecuado, no estoy preparado para decir nada a las víctimas, ¿no? Yo simplemente, evidentemente, darles el pésame y que lo siento muchísimo y evidentemente, pues, muchos ánimos, ¿no? Pero esto, pues, supongo que cuando ocurren cosas así, que son incomprensibles y tan complicadas de aceptar y de asimilar, pues yo creo que lo lógico es ponerse en manos de profesionales, porque son situaciones que quizás uno no creo que el ser humano no está preparado para vivirlas, ¿no?
¿Tienes miedo? Esta vez ha tocado en una discoteca, en varios restaurantes, en un estadio de fútbol. Cuando vayas esta noche al hotel o cuando vuelvas a París, ¿pasas miedo?
No, uno no puede vivir con... Uno no puede vivir con miedo, ¿no? Si no, al final, pues estaríamos en casa, no saldríamos de casa y eso no creo que fuera algo positivo por nadie, ¿no? Para nadie en este caso, ¿no? Creo que lo lógico es seguir con la vida, seguir haciendo las cosas que uno le gusta hacer, seguir haciendo las cosas que uno está acostumbrado a hacer, y evidentemente son cosas que uno no puede controlar, que en este caso sabes que no estás en tus manos, que dependes de la mala suerte, y la realidad es que desgracias así yo creo que no se pueden ni prevenir ni controlar, y por desgracia no está en manos de ninguna.
Gracias. En mayúsculas, siempre hablamos de tenis, de partidos como el que has ganado hoy ante Stan Wawrinka, pero hoy toca hablar de algo mucho más importante, de humanidad, así que gracias, Rafa.
Sin duda, gracias.
Hoy más que nunca, Joseba, poco más que decir, bueno sí, que don Rafael Nadal Parera acaba de pasar por este partido de las 12.
Bueno, y es un auténtico lujo, porque desde luego si hay un deportista, como decías, Angelito, que tiene a París como una de las ciudades predilectas y es donde ha cosechado la mayor parte de sus éxitos, eso es precisamente París, claro.
Donde ha hecho, Joseba, lo que nadie ha hecho nunca. Ya sabes, le damos las gracias a la gente de ATP, por cierto. Estas entrevistas son one to one, cara a cara, por eso no has podido preguntar a nuestro gran campeón. Pero es lo que tú dices, en París empezó todo, en París construyó la leyenda, en París hizo lo que le hemos preguntado, lo que nadie ha hecho jamás en ninguna ciudad del mundo, que es ganar 9 Grand Slams idénticos, ningún hombre lo ha hecho nunca, y allí lo hizo Rafa. ¿Cómo no se va a acordar de ellos en estos momentos? Decía el otro día que estaba destrozado, y nos ha contado en este partido a las 12, cómo vivió aquella trágica noche, la sensación que se le ha quedado después, y yo me quedo con ese mensaje que ha dicho, nada de miedo. Por eso los jugadores de la selección española quizá deban estar hoy en Bélgica, los del Bilbao Basket en Francia, porque si nos quedamos todos en casa, igual es verdad que los que están ganando son los malos.
Por cierto, ha empezado bien Rafa Nadal el Masters, ¿eh? Ganando con, sí, con claridad a Wawrinka.
Ya te digo que no es día para hablar de tenis, así que te lo cuento muy rápido. Ha empezado muy bien Rafa Nadal, 6-3, 6-2 ante Stan Wawrinka, con el brazo muy suelto, pegando mucho a la bola, metido en pista, que es muy importante. Ya le han llegado a preguntar a la prensa internacional si va a ganar este torneo. Bueno, calma, paso a paso. El miércoles a las 3 de la tarde jugará con Murray, y la mala noticia, la derrota de Ferrer precisamente ante Murray, 4-6, 4-6. Miércoles a las 3, Nadal-Murray, a las 9, Ferrer-Wawrinka.
Estupendo, Angelito. Gracias. Vete a descansar, que merecido lo tienes. Hasta mañana.
Un abrazo, compañeros.
Otro para ti. De cara a la Eurocopa, Irlanda se ha metido en la fase final después de eliminar esta noche a Bosnia. Y en Valencia, cuidado con la situación de Álvaro Negredo, porque ha tenido que ser operado de urgencia, en concreto de apendicitis, ¿verdad? Huguito Ballester, hola, Hugo.
Así es, ¿qué tal? Yo soy, muy buenas. Negredo se ha levantado esta mañana con dolores en el abdomen, y eso ha hecho que se haya tenido que ausentar de la sesión vespertina en la ciudad deportiva de Paterna después de 3 días de jornada libre que ha disfrutado la primera plantilla. El futbolista pensaba en primera instancia que se trataba de una gastroenteritis, pero entrada la tarde los servicios médicos del club han decidido llevarlo al hospital. Una vez allí, las pruebas han confirmado los peores presagios, como apuntabas: apendicitis aguda e intervención de urgencia. Así lo hemos adelantado en COPE en torno a las 9:30 de la noche. La operación ha ido bien, Joseba, y Negredo estará apartado de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. Llegará justo antes del parón navideño, así que un duro contratiempo para el futbolista. Evidentemente nadie desea, en temas de salud, frivolizar con este asunto, pero la situación, el panorama, se esclarece más para el técnico, que, recuerdo, llevaba 7 convocatorias de manera consecutiva sin convocar al delantero vallecano. Este fin de semana, Joseba, ha estado en uno, aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales, de nuevo en Singapur, cara a cara con Peter Lim, para solicitarle la contratación de un delantero. Te recuerdo que hoy ha caído y estará apartado de los terrenos de juego un mes Negredo, y Rodrigo Moreno, con problemas en la rodilla, no reaparecerá hasta mediados de enero, principios de febrero. Así que se queda solo ante el peligro Paco Alcácer, que ya está entre algodones, para que no le pase nada al delantero valenciano, porque Nuno no tiene más.
Gracias, Huguito. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy es lunes, tendremos una edición especial de Rendezvous para comprobar que a lo largo de los últimos años el deporte y la cultura francesas pues han sido una amalgama de raíces bien diferenciadas, pero unidas en torno a la misma filosofía, y por eso que es más imposible todavía entender lo que ha pasado en las últimas horas. Tendremos kilómetro 42 y tendremos también a la mejor afición, que hoy nos lleva hasta dónde.
La mejor afición.
¿De qué equipo eres?
Yo, de Castellón.
¿Por qué?
Porque es el club de la ciudad y yo soy de aquí, y como tiene que ser, tenemos que ser del Castellón, del que representa la ciudad, de Castellón de la Plana. Hombre, Castellón significa sufrir, y lo que es sufrir, tenemos que sufrir todos. No estar en primera y pasarlo bien. No, sufrir es estar en tercera, intentar buscar el ascenso. Y ahora tenemos que sufrir a ver si ascendemos.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
72 largas horas han pasado desde que París viviera una de las peores noches de su historia, al menos de su historia moderna, y tanto la capital como el país tratan de salir adelante. Tratan de volver a la normalidad, evidentemente a esa normalidad condicionada por todo lo que ha sucedido. Vicente Lizarazu fue campeón del mundo con Francia, fue jugador del Atleti de Bilbao y del Bayern de Múnich, y es un deportista que siempre se ha caracterizado por su faceta reflexiva, siempre muy interesante. Hola, Vicente, Francia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, ¿qué tal? Difícil de decir bien con lo que ha pasado en Francia, en París. Y ahora, después de dos días, bueno, sabemos también que hemos tenido mucha suerte en el Stade de France, porque bueno, allí querían también entrar en el campo, y imagínate lo que podía pasar en el campo del Stade de France.
Claro. Y se está, tú, por lo que estás detectando, Vicente, ¿se está recuperando París, se está recuperando Francia del horror que se ha vivido en el fin de semana con el paso de los días?
Más o menos. Es difícil de recuperar una cosa como esta, una cosa que es imposible de entender. Y entonces la gente está, sabes, como sin mover, sin poder hablar y entender lo que ha pasado. Bueno, ahora hay una reacción y creo que sobre todo tenemos que volver en una vida normal, y porque es importante que vamos mañana en Londres para hacer este partido, para también mostrar que Francia está aquí y quiere continuar, y creo que en este aspecto era una buena decisión de la Federación Francesa de Fútbol de hacer este partido. Claro que no va a ser fácil para los jugadores de jugar un partido como este, pero creo que es más que un partido, es representar también a un país y sobre todo, bueno, demostrar que vamos a luchar.
Claro. Fíjate, ayer hablábamos en el programa de recordábamos lo que había sido Madrid el 11 de marzo del año 2004, ¿no? Donde pasó algo parecido a lo que ha pasado este fin de semana en París. Y los primeros días fueron de conmoción. Veías a la gente andar por la calle, pero apenas se escuchaba nada. Era prácticamente silencio todo, ¿no? Estaba la gente conmocionada. Pero la gente también decidió dar un paso adelante, ¿no? Y decir, pues vamos a seguir adelante, vamos a salir de esta de la mejor forma posible y sobre todo uniéndonos entre todos, que me imagino que es un poco lo que estará pasando en Francia ahora mismo, ¿no?
Sí, claro, de todas formas sabemos que no es un tema únicamente de Francia, es un tema de Europa, es un tema mundial, ¿no? Y creo que esas cosas se han pasado en Francia, se han pasado en otros países en el pasado, se puede pasar en otros países en el futuro. Y creo que de todas formas lo más importante es que tenemos que continuar a vivir como queremos, con nuestros valores, y la mejor cosa a hacer es de seguir como antes. Claro que no va a ser como antes, porque ahora se va a vivir como, ¿sabes?, después de lo que ha pasado también en enero. Ahora es lo que ha pasado en París, en el Bataclan, en algunos sitios también de París. Es muy complicado. El sábado París era una ciudad sin nadie, y para la gente claro que es muy muy difícil de volver a hacer las cosas como antes, porque claro, ahora vas a pensar un poco. Pero creo que, de todas formas, tenemos que hacer así.
Claro, es que el miedo hay que ir superándolo, pero el miedo existe. ¿Cómo no va a existir? Evidentemente.
Sí, claro.
Evidentemente. Tú el viernes estabas en Saint-Denis, en el Stade de France, ¿no? Viendo el partido y comentándolo,
sí,
para la,
sí,
tele.
Sí, yo estaba comentando el partido para la televisión. Nosotros no sabíamos lo que pasaba. Y nos lo han dicho, vamos a decir, a 5 o 6 minutos del final del partido, y también creo que no querían decir cualquier cosa en el campo para que no haya también un efecto de, ¿cómo se dice?, de
sí, que provoque una alarma entre los espectadores, ¿no? Entre la,
sí,
gente que estaba allí.
Eso es. No había
que eso, por cierto, se hizo muy bien eso, que la gente,
sí,
salió del estadio
hizo,
bien,
sí,
porque uff, cuidado, es peligroso.
Sí, claro, eso se hizo muy bien. No había cualquier información, se ha dicho únicamente hay un problema técnico afuera, se debe salir de esta manera, pero era la mejor decisión, porque imagínate 80.000 personas,
claro,
en el estadio, si hay una, no sé, 10, 15, 100 personas que tienen miedo y que se marchan, imagínate lo que puede pasar. Entonces, en este aspecto, vamos a decir que hemos tenido suerte allí. Que las cosas se han pasado bien, pero en el Bataclan y en restaurantes y bares de París no era así.
Claro. Hoy, Vicente, vamos a hacer en el partido de las 12 un especial rendezvous para hablar de la unión que ha habido entre Francia y los países islamistas. Y en el deporte y la cultura también, porque la selección francesa en años y cuando tú jugabas también, siempre ha sido una mezcla de muchas religiones y de muchas culturas, y ha sido un ejemplo de convivencia, ¿verdad?
Sí, pero de todas formas, ¿sabes? En enero era el tocar a periodistas, sobre todo gente que hacen, no sé cómo se dice en castellano. Bueno,
sí, las sátiras, sí, las cómicas sátiras.
Sí, que hacen sátiras, sí. Y ahora bueno tocar la cultura, tocar el deporte. Yo creo que al final no es tocar los periodistas, no es tocar deporte, no es tocar cultura, es tocar únicamente nuestra manera de estar, nuestra manera de vivir y puede ser otras cosas la próxima vez, ¿no? Entonces, claro que lo que es peligroso en temas de cultura o temas de deporte es que son sitios donde puedes tener en conciertos, puedes tener muchas personas, claro. En campos, en partidos de fútbol. Imagínate, vamos a tener el Campeonato de Europa en Francia 2016, y imagínate toda la gente que hay y que van a un campo. Es que claro que son sitios que puede ser peligroso.
Claro. Nos lo comentabas antes y con esto vamos a terminar, Vicente. Cuando pasa algo como esto, el debate que se plantea es si se debe jugar o no, si se debe seguir con la normalidad. Mañana España juega en Bruselas y Francia juega en Wembley y vas a estar tú ahí en ese Inglaterra-Francia. Que va a ser un partido y sobre todo unos prolegómenos que han cobrado un simbolismo extraordinario. Va a ser un ejemplo lo que va a pasar allí.
Sí, yo creo. Es que, claro que es muy difícil. Te voy a decir la verdad, es que es imposible de jugar con entusiasmo, de jugar con ganas, de jugar con energía. Pero creo que no es un tema de ganar o de lo hacer bien, es un tema de estar. Es un tema de estar ahí. Y creo que también es importante de demostrar a través de fútbol u otras cosas que Francia está aquí. Y también de tener amistad con Inglaterra, amistad con, no sé, todos los países, con España, Alemania, o Estados Unidos, que han demostrado, bueno, amistad. Creo que es importante, de no sentirse solo. Y creo que, no sé, se dice que ahí en Wembley se va, todo el mundo va a cantar.
La Marsellesa, sí.
El himno francés, y creo que si se hace así, creo que es un símbolo también importante que tenemos que estar todos juntos, porque como te he dicho, esto se ha pasado en Francia, pero esto se puede pasar en cualquier país del mundo y de Europa.
Claro, y pasó en Londres, y pasó en Madrid, y pasó en Nueva York, y pasó en Mali, sí. Y pasó en tantos y tantos sitios. Vicente Lizarazu, te agradecemos un montón esta reflexión en el partido de las 12. Gracias por todo, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, Joseba, de nuevo nos dice un oyente, el partido de las 12 al rescate. Para mejorar un día horrible, nunca le agradeceré lo suficiente a la radio, nos dice por aquí Saskia. Una noche más el partido de las 12, pero hoy con más ganas que nunca. Hablan del glorioso, nuestro Club Deportivo Castellón. Hay mucha gente esperando a que Vittorio Duque hable hoy en su sección de la mejor afición del Castellón, nos dice por aquí David Rubio. Grande Rafa Nadal abriendo el partido de las 12, deportista top, demostrando siempre su implicación en todo. Rafa Nadal creció ahí en París y se le nota muy afectado, pero no hay que mostrar nada de miedo, nos dice Almudena. Hay que jugar mañana sí o sí, la vida sigue, no jugar sería el triunfo del terror, nos dice otro oyente. Y bajo mi punto de vista, si Busquets estaba con molestia, debió abandonar la concentración y ponerse en manos de los fisios del Barça, nos dice Moisés Cruz.
Las 12:23, ahora menos en Canarias, antes de irnos a Bruselas. Gema, vamos a dar una alegría a los oyentes a través de Sportium, que hacen falta alegrías en estos tiempos. Dale, Gema.
Sí, vamos con un mensaje muy importante de parte de Sportium. Atención todos los oyentes que aún no tengan cuenta en Sportium.es. No sé a qué están esperando, porque Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga, paga la victoria del Madrid y el Barça en el Clásico a 10 euros por euro apostado. Si has escuchado bien, a 10 euros por euro apostado. Regístrate ya con el código partidazo, repetimos, partidazo, apuesta 10 euros por el Madrid o el Barça y gana 100 euros. Términos y condiciones en Sportium.es. Juega con responsabilidad.
En un minuto nos vamos a Bruselas. Hablamos con un integrante de la selección.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Y el extremo recibe en el área con el pecho quedándose congelado en el aire, porque sí, han llamado al timbre y debe ser la pizza que estaba esperando. De un salto abre la puerta, la paga y vuelve al sofá donde finalmente el extremo remata de volea y ¡gol, gol, gol!
Disfruta el 21 de noviembre del Real Madrid Fútbol Club Barcelona sin perderte nada con control del directo de Vodafone One Televisión. Contrátalo en tiendas Vodafone y en el 1444. Vodafone, power to you.
Hola, buenos días. Buscaba un monovolumen.
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y si lo haces antes del 30 de noviembre, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
¿Ya estás pensando en sacar el árbol? ¿Ya quieres escribir los crismas? Ya echas de menos a los que vendrán. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. No esperes más. Hay más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Y además en cada cupón hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la 11. Ahora sí que es Navidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Bruselas, el Estadio Rey Balduino acoge mañana el Bélgica-España, el último amistoso de este año, la última prueba para Vicente del Bosque en este 2015. El viaje se ha desarrollado sin problemas, al igual que la estancia de la selección y también la de nuestros compañeros. Oh, Manuel Lama está ya por allí. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y además con la preocupación de la noticia que acaba de saltar ahora en algunos medios de comunicación belgas, noticia que evidentemente no está confirmada porque la noticia lo que viene a decir es que por amenaza terrorista, el partido entre España y Bélgica quedaba suspendido para el día de mañana. Como te digo, esta noticia hay que ponerla en cuarentena porque hace apenas 30 segundos hemos hablado con la jefa de prensa de la Federación Española de Fútbol, Paloma Antaraz, y nos acaba de confirmar que ella no tiene ningún tipo de comunicación en la que se confirme la suspensión del partido. Hasta hoy no había ni siquiera indicio de que pudiera ocurrir. Es cierto que la situación que se está viviendo aquí en Bruselas pues es una situación difícil y complicada, pero también es verdad que la llegada de la selección española, el posterior traslado al estadio Rey Balduino y el posterior entrenamiento no ha supuesto ninguna novedad que haga indicar que el partido mañana pudiese suspenderse. Pero como te digo, es cierto que ahora mismo hay varios medios de comunicaciones belgas que están barajando esa posibilidad.
Claro, yo no le he querido dar más bola a esto porque, como dices, nos hemos puesto en contacto con la federación y en concreto con su delegada y nos ha dicho que no tenía ninguna notificación. Y evidentemente, si se hubiera suspendido, los primeros a los que se les hubiera notificado hubieran sido a los equipos, básicamente, ¿no? En fin, bueno, lo dejamos ahí en cuarentena. Miguelito, tú sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, yo soy. Bueno,
habéis pateado las calles de Bruselas. ¿Qué habéis detectado, Manolo, que te he visto en la tele contando cómo estaba Bruselas esta mañana?
Bueno, pues hombre, hemos detectado una ciudad que está nerviosa, una ciudad que tiene miedo, una ciudad que está inquieta porque lo que ocurrió el pasado viernes en París es trasladable para cualquier ciudad europea. Pero también he detectado una ciudad donde sus habitantes pues tienen que seguir viviendo porque la vida no para y algunos están ilusionados con el partido de mañana, donde su selección, la belga, ha alcanzado ser la número uno del ranking FIFA, donde su selección, la belga, se va a enfrentar a la última campeona de Europa, donde su selección, la belga, demuestra que tiene garantías para intentar derrocar el fútbol español y ser uno de los favoritos en esa Eurocopa de Francia. Pero en ese sabor mezclado de miedo y de ilusión, pues está ahí la duda de si mañana irá la gente al estadio, la duda de si prefieren quedarse en casa, la duda de si irse ahí a acercarse al hotel de España para ver a sus ídolos, la duda de qué hacer, de qué no hacer, y entonces esa duda pues está aquí en el ambiente de la capital de Bélgica.
Vamos a meternos de lleno en el hotel de la selección para hablar con uno de los presumibles titulares en el choque de mañana, que es Juan Mata. Hola, Juanín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis?
Muy bien, todo bien, aquí estamos en el hotel, tranquilos.
¿Qué hacéis hasta ahora?
Pues nada, descansar, cada uno en su habitación. Ya hemos cenado, entrenado y descansar para mañana.
Cuando uno está metido en todo esto y ve las medidas de seguridad que os rodean, alucinarás un rato, ¿no?
Bueno, la verdad que da respeto, ¿no? Da cierto respeto, pero todo ha ido con normalidad. Hemos entrenado como siempre, hemos llegado al hotel sin problemas y todo bien.
He leído un blog semanal tuyo que publica el Mirror, en el que haces unas reflexiones en voz alta de todo lo que está pasando, y la conclusión básicamente es que no hay conclusión, ¿no? Que esto no hay quien lo entienda.
Sí, yo creo que un poco como todos, ¿no? Que es difícil de obviamente de explicar, de entender y pues todos estamos un poco en shock por lo que ocurre y desgraciadamente cada vez más a menudo. Y más en el momento en el que estamos, creo que no es tiempo de este tipo de actos, sino de un poco más de comprensión, de diálogo, de comunicación y de que las cosas de una vez por todas, pues sobre todo este tipo de cosas, se eliminen.
Porque el viernes por la noche, después del partido contra Inglaterra, empezáis a enteraros vosotros también de esto y alucináis, ¿no? Decís, pero bueno, ¿cómo va a ser esto?
Sí, fue después del partido y además pues te vas enterando y conforme pasa la noche te vas enterando de más sucesos y acontecimientos y al final pues la verdad que una sensación de tristeza enorme y de incredulidad, como decía en el blog y como sigo creyendo, ¿no? De incredulidad y de no entender nada.
¿Cómo te vas enterando tú? ¿A través de Twitter, la radio?
Sí, en redes sociales más que nada van apareciendo noticias y bueno, vas viendo y pues vas quedándote más y más sorprendido.
Claro, y un futbolista no piensa más que una persona anónima. Al final no hay forma de atisbar cualquier explicación, por ridícula que sea, porque no la hay, ¿no?
Bueno, es que son cosas que no tienen ningún tipo de lógica. Es decir, ninguna idea tiene que estar por encima de cualquier vida humana. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy serias, de actos que se están produciendo, por desgracia, con más asiduidad, y por eso te digo, ¿no? Que de una vez por todas hay que intentar parar esto porque se está volviendo el mundo loco.
Decía Vicente del Bosque que el equipo está afectado, claro, las sensaciones de tristeza, de estar apesadumbrados, como todos, ¿no?
Sí, como todos, al fin y al cabo, pues somos deportistas, somos jugadores de fútbol, pero somos parte de una sociedad que se ve afectada por este tipo de cosas y claro que nos afecta como a todo el mundo.
Hemos hablado antes con Vicente Lizarazu, que es internacional francés, ahora está comentando para la televisión francesa, estaba en Saint-Denis el pasado viernes y mañana estará comentando el partido entre Inglaterra y Francia en Wembley, y nos decía que hay que estar, que hay que jugar mañana, que tenéis que demostrar que estáis ahí a pesar de todo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros estamos haciendo todo con, ya te digo, dentro de la tristeza, ¿no? Y de la sensación triste, obviamente, de estos últimos días, con normalidad que podemos de afrontar el partido contra Bélgica, un partido que además es una buena prueba para nosotros de cara a la Eurocopa, contra un rival pues que tiene una buena selección, que tiene jugadores jóvenes y de mucho talento y que creo que va a ser una selección difícil en la Eurocopa y así lo vamos a afrontar. Vamos a disfrutar de nuestro deporte, a tratar de hablar del partido, de que hemos hecho las cosas bien y a seguir para adelante, que es lo que todos debemos hacer.
Claro, es que el escenario es muy bonito. El rival, en teoría, es la primera selección a nivel mundial ahora mismo. No sé en base a qué puntuaciones raras que se hacen, pero eso es la número uno del mundo, ¿no?
Sí, como dices, es el número uno en el ranking. Y algo estarán haciendo bien, desde luego. Tienen jugadores, como te digo, jóvenes, pero que ya hicieron un buen papel en el Mundial de Brasil, creo que llegaron hasta cuartos, donde fueron eliminados por Argentina, y eso quiere decir que tiene una generación que va a hacer muy bien las cosas, y por eso te digo, ¿no? Que va a ser un partido difícil, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien y a intentar competir como siempre.
También vosotros estáis bien, ¿no? También se ve que el equipo ha mejorado mucho y que el equipo está demostrando un poco lo que puede dar de sí. De hecho, tú lo ves como uno de los favoritos para la Eurocopa.
Yo creo que el equipo está bien, pues estamos, como dije el otro día en rueda de prensa, creo que haciendo una transición de una generación a otra, pero con jugadores que están viniendo con mucha ilusión y con un nivel competitivo que sigue siendo alto. La fase de clasificación fue muy buena, obviamente con una derrota, pero muy buena, y creo que este equipo tiene cuerda para rato y tiene nivel para seguir compitiendo e intentar conseguir torneos grandes.
Miguelito, tú dirás.
Juan, ¿os ha dicho algo Vicente de su futuro? El otro día os preguntábamos a ti, a Coque, en la víspera del partido contra Inglaterra. ¿Atisbáis algo? ¿Sospecháis algo? ¿Tenéis alguna sensación de qué va a pasar con Vicente después de la Eurocopa?
Pues no nos ha dicho nada más que a vosotros. Es decir, yo creo que lo que él dice en prensa y en las entrevistas que hace es lo que realmente piensa, y a nosotros no nos ha hablado desde luego de ese tema, ¿no? Yo creo que en su mente está, como en la de todos, esta Eurocopa próxima de Francia y nada más. A partir de ahí ya se verá, pero él desde luego no nos ha dicho nada.
Mañana, Juan, creo que vas a jugar ya tu partido 39, poco a poco vas alcanzando cifras importantes. Has estado prácticamente una temporada fuera de la selección, aunque chocada tu ausencia, va a haber tortas por la lista definitiva, pero ¿qué feeling tienes? ¿Tú crees que vas a estar en esa lista definitiva o que va a estar complicado?
No, yo tengo confianza, obviamente. Tengo confianza en mí mismo, tengo confianza en que va a ser una buena temporada para mí. Y claro que me encantaría estar, y yo confío en poder estar, pero para eso pues hay que seguir haciendo bien las cosas. Y como dices, la competencia está muy alta, pero bueno, todos estos años que he estado viniendo a la selección, desde que tengo 20, siempre ha estado muy alta, y por suerte he estado viniendo y he estado presente en todos los torneos importantes. Así que ojalá que esta vez también, que sea una buena temporada para mí a nivel personal y que me pueda llevar a esa Eurocopa.
Pues eso es lo que esperamos, verte también en la Eurocopa, y sobre todo que disfrutéis y que vaya bien todo lo de mañana. Juanín, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias a todos.
Al final, ¿cuántos cambios va a haber mañana, Miguel? ¿11 de 11 o no?
10
de 11.
Sí, va a haber 10 cambios. Bartra va a repetir, recordemos que fue titular contra Inglaterra, y al final parece que el único futbolista de campo que no va a ser titular en ninguno de los dos partidos es Santi Cazorla. Esta tarde, en el entrenamiento, en el escenario del encuentro, ha repartido Peto Vicente del Bosque. Yo creo que está todo bastante claro. De Gea va a ser el portero, De Marcos y Azpilicueta los laterales, Bartra y Nacho la pareja de centrales, con San José, Coque y Mata en el centro del campo, Nolito, Morata y Pedro, que va a ser el capitán en la delantera.
Manolo, no es un mal partido, ¿eh? Si se desarrolla con normalidad, que todo parece indicar que sí, ¿no?
Bueno, pero ahora mismo, perdona que te interrumpa con esta historia, la historia está en que los medios belgas siguen repicando que el partido va a ser suspendido por una amenaza terrorista. Acabo de hablar con el secretario general de la Federación Española de Fútbol, con Jorge Pérez, hace apenas nada, un minuto, cuando estaba dialogando con Juan Mata, y él me dice que ellos no tienen ninguna comunicación oficial, que es más, que él hace apenas 10 minutos ha dejado al presidente de la Española, Ángel María Villar, y que Ángel María Villar no le había comentado nada, es decir, que tampoco sabía nada de esta historia, pero sí que es verdad que la noticia está trascendiendo y ya no solamente aparece en medios de comunicación belgas, sino que también empieza a ser recogido por algún medio de comunicación francés. Pero repito, a esta hora, cuando pasan 35 minutos, 36 de las 12 de la noche, el secretario general de la Federación y la jefa de prensa de la Federación me dicen que en la sede de la Federación y en la concentración del equipo español ahora mismo no se ha recibido ninguna comunicación oficial, y que por tanto ellos continúan con su plan de jugar mañana el partido, con su plan de levantarse a la hora indicada, desayuno, charla del seleccionador y posteriormente desplazarse al hotel. Aunque siguen repicando varios medios de comunicación la posibilidad de la suspensión del partido, como te digo, por amenaza terrorista. Vamos a seguir con esta historia, pero la noticia está en que Jorge Pérez nos confirma que ellos no tienen ninguna confirmación oficial de la suspensión del encuentro.
Es que de todas formas estamos entrando en una dinámica con esto de las redes sociales y las informaciones que se sueltan así sin contrastarlas ni nada, que vamos a volver locos a los oyentes, ¿eh? Porque yo ahora voy a poner un tuit y decir se acaba de caer la puerta de Alcalá en Madrid.
No, bueno,
a tomar por saco.
Pero solamente un detalle importante. Es cierto que ha aparecido en una red social, pero también es cierto que es firmado por un medio de comunicación, que no es un tío que le da por poner un Twitter.
De hecho, lo ha dado la televisión
esto
pública
es la televisión belga,
Esto
es la televisión belga.
Por eso te digo que vamos a darle, no sé la credibilidad que tendrá la televisión belga, pero que no es un cualquiera el que lo publica.
Pero la noticia es que se suspende o que se puede suspender.
No, la noticia es que lo meten en interrogantes, es podría suspenderse el partido
entre
España y Belga por amenaza de bomba. Claro. Pero claro, luego cuando lees la noticia da muchos más datos. Y dice que es que el Ministerio del Interior belga se está planteando esa posibilidad. O sea, que no es
claro,
un bulo.
Pero esa noticia me imagino que se llevará produciendo desde que se produjeron los atentados. Se estará planteando la posibilidad de suspenderlo.
O a lo mejor han recibido la amenaza.
Planteando eso, no sé.
Bueno, a lo mejor han recibido la amenaza de bomba o la amenaza de algo en la noche de hoy. No sabemos.
El titular de la televisión belga que da mañana el partido es el siguiente: el partido Bélgica-España se anula.
Sí.
Y la selección no lo sabe.
Eso es lo que pone la televisión que mañana da el partido.
Sí, no, no, yo te digo que yo lo estoy viendo y yo he hablado con las dos personas que os he comentado anteriormente y ellos no tienen comunicación. Es más, Jorge Pérez me ha dicho que él ha estado dialogando hasta hace 5 minutos, porque él ya estaba en su habitación, que él ha estado dialogando hasta hace 5 minutos con Ángel María Villar, y que el vicepresidente de la UEFA, que es Ángel María Villar, tampoco tenía ninguna comunicación. Por eso digo que vamos a mantener la cautela, pero que la noticia la siguen difundiendo y además de una manera tremenda, ¿eh?
Bueno, bueno. Un futbolista me dice ahora mismo que no tienen constancia de la suspensión, y el director de comunicación de la federación, Antonio Bustillo, me dice también lo mismo que le están diciendo a Manolo, que de momento no tienen ninguna confirmación de la suspensión del partido.
Bueno, pues hasta que se confirme la suspensión vamos a dejarlo ahí para no estar mareando aquí al personal. Ya saben que el partido va a estar rodeado por medidas de seguridad extremas, pero en las últimas horas hemos tenido también conocimiento de varios mensajes que han mandado españoles que viven en Bruselas y que tienen pensado ir al partido. Por ejemplo, Ricardo Burgos. Hola, Ricardo, Bruselas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres de Madrid, ¿no?
Sí, yo soy de Madrid.
¿Y estás en Bruselas en el plan Erasmus?
Bueno, estoy exactamente en Amberes, que está, nada, a 40 kilómetros de Bruselas. Pero sí, estoy aquí estudiando. Y mañana tenía pensado ir al partido.
¿Tú dentro de la tensión has vivido con tranquilidad todo lo que ha pasado por allí?
Sí, por aquí tampoco se nota una alerta extrema, pero, hombre, da respeto, está claro.
Me imagino. ¿Y tienes pensado ir al partido? ¿Tienes tu entrada y tienes pensado ir al partido mañana a ver el Bélgica-España?
Pues hasta ahora, si no nos dicen lo contrario, teníamos pensado ir. Hombre, entiendo que si no se suspende es porque hay una seguridad garantizada y eso.
Claro. ¿Estás estudiando periodismo?
Sí, eso es.
¿Y no había otra carrera para estudiar que no fuera periodismo?
Pues es por vuestra culpa, así que...
Será por culpa de Manolo, ¿no? Me imagino.
Uno de ellos.
Uno más de ellos. Pues nada, Ricardo, esperemos que mañana puedas disfrutar del partido. A ver si se celebra, se disputa y puedas estar allí tranquilamente.
Sí, a ver si se juega y nada, vemos el partido.
Muy bien, gracias Ricardo, un abrazo.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
Y otro de los oyentes que ha escrito una carta ha sido Pedro Hernández. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
¿Tú eres de dónde?
De Salamanca.
De Salamanca, estudiante de periodismo también.
Comunicación audiovisual, sí.
Comunicación audiovisual. Tú vives pegado al barrio de Molenbeek, ¿no? El barrio en el que se han centrado las detenciones y el tiroteo de esta mañana, ¿no?
Yo sí, yo vivo en el barrio de Kugelberg, que justo, vamos, a 5 minutos de la zona donde se han producido las detenciones estos días y el tiroteo esta mañana.
¿Y te has acercado por allí después de saber lo que ha pasado?
Sí, yo estaba en casa haciendo un trabajo y un amigo me preguntó que si estaba bien, que había escuchado el tiroteo, y decidí vestirme y salir a la calle a ver qué pasaba, porque tenía curiosidad periodística.
¿Y qué has detectado, qué has visto por allí?
Pues no he visto gran revuelo tampoco, o sea, no he visto más policía la habitual, quizás un poco en la zona donde había, también cuando he llegado ya se había sucedido todo, y sí que he visto varios medios de comunicación, sobre todo televisiones, pero no he visto gran cosa tampoco, ni gran revuelo, la gente haciendo vida normal, no, nada extraño.
Uh-huh. ¿Es una buena ciudad Bruselas para vivir?
Hombre, a mí sí me está gustando, o sea, habrá diferentes opiniones, pero yo creo que sí.
¿Vas mañana al partido?
Hombre, pues...
Espera, Pedro, que creo que no vas a ir. Manolo, ¿qué pasa?
Bueno, que sí, que se confirma definitivamente, el partido queda suspendido, es una amenaza real de que podría existir la posibilidad de algún atentado, y ahora mismo, cuando son las 11:42, ayúdame en la hora, porque no es que tenga muy bien
alrededor. 11:42, 11:43 ahora mismo, sí.
Bueno,
ahora
pues se confirma definitivamente que el partido está suspendido. Queda, por tanto, el partido suspendido, la federación acaba de recibir dicha comunicación. El director de comunicación ahora mismo, Antonio Bustillo, no lo está confirmando, y esto supone que me imagino que a partir de estos instantes la selección española lo que se planteará es la organización de la vuelta a España. O sea, todo transcurría según lo previsto, pero parece que el Consejo de Seguridad de Bélgica, a través de su Ministerio del Interior, pues me imagino que con los datos que manejarán y sobre todo con las últimas horas que recibirán, han tomado la decisión, me imagino que por prevención y precaución, de que el partido se suspenda y que mañana, por tanto, a las 9:45 no se juegue ese encuentro entre España y Bélgica.
Habéis viajado en charter, me imagino, ¿no, Manolo?
Sí, hemos viajado en charter.
O sea, ¿podríais salir ahora o no?
El avión ha pernoctado aquí, sí. O sea, duerme aquí, la tripulación de la compañía Air Europa no se ha vuelto a España, y me imagino que será todo cuestión de organizarlo para que mañana, pues me imagino que a media mañana, el equipo español regrese a la capital de España.
Vale. Pues Pedro, lo siento, pero no ya. Vas a ir a ver el partido, ¿eh?
Ya escucho, no pasa nada.
Bueno. En fin, anda con cuidado, Pedro. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, Joseba, enhorabuena por el programa.
Gracias, majo. En fin, bueno, pues esa es la noticia. A las 12:42, hora menos en Canarias, se ha suspendido el España-Bélgica, el Bélgica-España que se iba a jugar mañana en Bruselas. Pues si hay alguna otra novedad, nos contáis, Manolo. Sí. Estamos
bueno,
atentos.
Bueno, vamos a quedarnos aquí.
Por eso, por eso.
Vamos a quedarnos aquí porque, ya te digo, el encuentro ya está oficial, ya lo han confirmado la Federación Española oficialmente la suspensión del mismo. Rápidamente te hago una historia breve de lo que ha sido esta noticia que ha saltado al filo de las 12 de la noche. La televisión belga, que era la que tiene los derechos del partido, ha sido la primera que ha lanzado un primer avance en el que apuntaba que el partido podría suspenderse, lo dejaba en interrogación. La federación, al filo de las 12:15, no tenía ningún tipo de comunicación, ni su jefa de prensa, ni su secretario general, ni su director de comunicación, ni incluso su presidente Ángel María Villar, pero la noticia poco a poco iba creciendo, la noticia poco a poco iba tomando forma y iba tomando cuerpo, hasta que finalmente se le ha comunicado a la expedición española que el encuentro queda suspendido. ¿Razones? Pues razones las que te he comentado. El Comité de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha evaluado y ha valorado los informes que tenía sobre la mesa por parte de los servicios secretos de Bélgica y por parte de la policía belga, y ha decidido que lo más prudente era suspender el partido. Posiblemente si este partido hubiera sido un partido oficial se hubiera jugado, pero yo creo que también para evitar riesgos y para evitar problemas, mañana el partido estaba absolutamente tomado por las fuerzas de seguridad, se recomendaba que se llegara al campo aproximadamente 4 horas antes del partido, los accesos al estadio El Rey Balduino iban a ser por una sola puerta, por un solo acceso, se iba a cachar individualmente a todos los que accedieran al campo, se prohibía la entrada de bolsos, la entrada de mochilas, se aconsejaba que la gente fuese prácticamente con las manos en los bolsillos, y me imagino que ese compendio de cosas, más la operación que se ha hecho hoy en el barrio de Montbéliquer, más la que me imagino que estará prevista para mañana, más los informes que tengan, ha hecho que definitivamente el Ministerio del Interior y el gobierno belga tomen la decisión de suspender el partido, que como digo, a las 12:41, como tú mismo comunicabas, no lo ha confirmado el director de comunicación de la Federación, Antonio Bustillo, de que el partido queda suspendido. A partir de ahora se está trabajando ya por parte de la agencia del Corte Inglés, me pasan ahora mismo un mensaje en el que me dicen que Air Europa, la compañía que va a trasladar al equipo español, está en disposición de volar en el momento que el aeropuerto de Bruselas dé el ok, y para poderse llevar al equipo español en el momento que se llegue al acuerdo. Me imagino que les dejarán dormir aquí y que mañana a primera hora regresaremos a la capital de España.
Muy bien, pues tenemos 1 hora y cuarto por delante todavía de programa, así que en cuanto haya alguna novedad nos llamáis y seguimos hablando. Gracias Manolo, gracias Miguel, hasta dentro un rato.
Ahora. Hasta luego.
Bueno, Joseba, imagínate el debate, evidentemente, si se tiene que suspender o no el partido, hay decisiones para todos los gustos.
Hombre, mira que yo era incrédulo porque no sabía de dónde venían las noticias y como enseguida se le da importancia a cualquier cosa que se diga en una red social, pero evidentemente si han tomado la decisión de suspenderlo, es porque motivos hay para ello, ¿eh?
Sí, yo ya cuando lo ha publicado la televisión belga que da el partido de mañana, ya he empezado a creérmelo. Este partido, por ser amistoso, debería ser suspendido por fuerza mayor. La policía busca un terrorista belga, nos dice un oyente. Julio Antonio nos dice, decisión muy acertada. Jesús, es que era una locura que se jugara porque hay un terrorista suelto en Bélgica y no tiene ni idea de dónde se encuentra. Recuerdo que un aviso parecido hubo el viernes con el partido Francia y Alemania y al final, mira lo que pasó, triste final, nos dice Almudena Fernández. Me parece un error suspenderlo, para algo están las medidas de seguridad y darles una pequeña victoria a ellos, es lo que se consigue con esto, nos dice Norman. Si hay que cancelar el partido, se cancela, no pasa nada, pero no le demos más publicidad a estos criminales, nos dice Mohamed, otro oyente del partido de las 12. Y vamos a ser coherentes, nadie que quiera poner una bomba con intención de matar, avisa. A esto se le llama pánico, nos dice doctor Alejandro.
Ay, Gema, nos va a hacer falta un colacao antes de irnos a dormir, ¿eh? Porque con todo lo que está pasando...
Pues sí, estamos encantados como cada noche en el partido de las 12, pero encantados estamos también en cuanto llegamos a casa todo el equipo y lo primero que hacemos antes de acostarnos es tomarnos un colacao. Sí, sí, nos preparamos un vaso de leche, le ponemos un buen cucharón de colacao, algunos dos como Fouti, y a disfrutar de su olor, de su sabor, de los grumitos, los famosos grumitos del colacao, y luego directos a la cama. Es nuestro ritual de cada noche, mi colacao de siempre, nuestro colacao de siempre.